Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre les digo, para mí es un inmenso placer el estar aquí con ustedes compartiendo todo lo que nosotros compartimos, ¿no? Mis famosos paréntesis, anécdotas y sobre todo la doctrina, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha dado para que crezcamos en su conocimiento, en su cercanía, en su persona, y nos volvamos discípulos suyos. Es decir, imbuidos por todo lo que el Maestro es, podamos ser un reflejo suyo, que quien nos vea a nosotros lo vea a él. Creo que es un concepto tan hermoso y si lo supiésemos de verdad, la vida sería muy diferente. De hecho, tiene mucho que ver con el programa de hoy, ¿no? Porque hay tanta hambre y tanta sed de justicia, de paz, de armonía, de tranquilidad. O sea, yo creo que todo el mundo te dice, ay, pero sí, un poquito de tranquilidad, menos ruido, más silencio, más armonía. Decía dos psicólogos, no creo que lo mencioné en un programa anterior, que decía, padre, nosotros, cada uno, ¿no? Pero ellos tres no fue al mismo tiempo, sino son tres personas, pero los tres sin darse cuenta, hablando conmigo, decía, yo estoy agotado, yo no doy abasto. Y dice, la mayoría, un 99.5% de los pacientes que tengo, todo es ansiedad y depresión y ansiedad. Dice, bueno, pero ¿por qué cuando supuestamente con todos los adelantos que tenemos, ¿no?, y que estamos teniendo, la vida tendría que ser mucho más fácil, mucho más llevadera, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, porque acuérdense que yo soy del siglo pasado, del niño, yo vi cosas, ¿no? Y la vida era bastante dura porque, por ejemplo, la cocina. En casa, mami también, pero había dos señoras que ayudaban. Pero es que todo, yo me acuerdo de una de las señoras que iba a la plaza, como le llamaban la plaza. Claro, se comía mucho más sano porque la plaza, que era inmensa, había como secciones, ¿no?, donde había las viandas, donde había carnicería, donde había pescadería, era grandísima. Y las personas, amas de casa, iban a comprar, ¿no? Y entonces traían el bistec, los tubérculos, las viandas, todo era muy fresco, porque ahí venían del interior, cada uno con sus cosas, ¿no? Pero todo eso se traía y había que picar la carne y había que quitarle la grasa. Y yo les digo a ustedes que a mí me ponían de penitencia a limpiar el arroz, a limpiar todo lo que eran los frijoles, ¿no? Porque como veían con paletas que venían en los sacos, pues entonces pues había que limpiarlo, quitarle las piedrecitas, las cosas. Y yo me acuerdo después que el arroz se lavaba, ¿entiendes? Y entonces pues se ponía en ollas. Ahora hay arrocera, ahora el arroz viene en paquetes, no hay nada de eso que hacer. Y usted pone la arrocera, le echa un poquito de aceite de sal y se va a dar cuenta que hace ¡ting! Y ya está hecho. Y después inclusive tiene una lucecita para decirle que se está ahí manteniendo caliente, ¿no? Está el microwave, acuérdense que todo era en el fogón, ¿no? Con la cazuela para que la leche que se botaba. Todo eso ahora es el microwave, ¿no? La nevera, cuando comenzaron, yo eso no lo vi, pero las neveras eran con hielo puesto para que se... Y ahora las neveras son hasta con el dedo, hacen hielito. Bueno, es increíble, ¿no? La ropa. Yo me acuerdo que en casa había un patio en el medio de estaba la casa, entonces en el medio había como un patio, ¿no?, que se guardaba todos los trapos. Y había unos lavabos, ¿no? Y entonces me acuerdo que ahí con una, a veces era de madera, pero algunos lo tenían hecho en el mismo lavadero, para la ropa, traca, 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 traca. Después se tendía. Entonces, después el almidón, la ropa aquella que se colegía y almidón. Yo esto lo vi de niño, o sea, todo era la ropa, se tendía. Y corre, corre, que va a llover, quita la ropa. Todo eso, eso ya es. Yo se lo digo a alguien que me dice, ¿de qué usted está hablando? Eso es una película. No, yo de niño lo vi, yo lo vi eso de niño. Y ahora hay ropa que es wash and wear. Lávala y póntela. Que no se estruja. Es increíble. Y digo esto porque supuestamente esto haría la vida más fácil, más tranquila. Y ahí podíamos hablar de la televisión, que habría canal, ahora es sentadito con ciento tantos canales. Y así la gente no está contenta, la gente no está satisfecha, estamos muy ansiosos, muy intolerantes, ¿no? Y yo sé que no se puede generalizar, pero es como un entorno. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? De eso se trata el programa de hoy, que todavía no le voy a decir el nombre porque antes que nada vamos a hacer juntos la oración al Espíritu Santo, que Él es el que mueve todas nuestras vidas, Él es el soplo de Dios en nuestras vidas, Él es el consolador, Él es el que nos da el discernimiento y la sabiduría y el buen consejo para que podamos vivir bien, vivir bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Bueno, pues ahora sí le puedo decir del nombre del programa. Y el programa tiene el nombre de una frase, de esas frases hermosas y trascendentales que nos dejó San Juan Pablo II. Juan Pablo II el Grande también se le conoce, ¿no? Y es una frase con mucha tela para cortar, que algo de eso, por lo menos un tijerazo chiquitito para poderlo, ¿no? La paz del corazón es el corazón de la paz. Yo le decía antes de empezar con la oración, ¿qué nos pasa que hemos perdido la serenidad, la paz, la facultad para tener en nosotros una armonía, una realización personal, un sentido y un propósito de ser? ¿Qué nos pasó? Yo creo que tiene mucho que ver con el sentido de quién dirige nuestra vida. Tiene que ver mucho con la humildad para darnos cuenta de que sin Dios no puedo. Claro, aquí empieza ya un dilema, porque si usted no cree en Dios, imagínense ustedes. Pero es muy fácil, yo creo, que entender que Dios existe, porque hace un momento yo les expliqué un poquito de todos los avances, la técnica, tanta cosa que tenemos, ¿no? Y la diferencia entre hace 50 años atrás, 50 años atrás, y viendo lo difícil que era todo, porque inclusive la gente tenía muchos hijos, las casas tenían un baño y la gente toda hacía sus necesidades básicas y se bañaba todos los días. Sin embargo, la gente comía junta. Papi se sentaba y toda la familia se sentaba con, alrededor de la mesa, ¿no? Entonces, había como una armonía. Todo el mundo sabía su papel, el padre, la madre, los hijos, los abuelos. Él iba a casa de abuela los domingos, iba a ver abuela. El papel que jugaban los ancianos en nuestra vida, con el respeto que se les daba y sobre todo con el beneplácito y el agradecimiento de la experiencia compartida por aquellas personas que estaban, hoy le llamamos la tercera edad, ¿no? Las personas que, los ancianos. De hecho, el nombre de nosotros no es sacerdote, es presbítero. Y la palabra presbítero significa anciano, que eran los hombres de la comunidad que tenían la experiencia y la sabiduría para cuidar, alentar y dirigir a las comunidades cristianas, ¿no? Pero usted tiene el saber, porque los años dan experiencia y la experiencia da sabiduría. Y todo el mundo estaba en su puesto, los niños tenían su lugar. Acuérdense que cualquier cosa dice, un momentito, que hay niños presentes. Yo lo he dicho en muchos lugares, yo tuve una niña muy bonita y todos mis amiguitos tenían su cumpleaños y yo tenía mi cumpleaños. De hecho, una de estas fotografías me tiene a mí soplando las velitas, ¿no? Y yo me acuerdo de la cantidad de cumpleaños que yo iba y me llevaba mi mamá o mi nana, Victoria, que me llevaban y la señora, las que nos cuidaban, o a veces nuestros padres, los cumpleaños de los niños era de 1 a 4 de la tarde, de 2 a... Nunca de noche, nunca. Y los adultos se quedaban en la sala o algo, y en un patio, una marquesina o un lugar bonito donde había la piñata famosa, la piñata, donde había juego de ponerle el burro, el rabo al burro con la tenda, habían payasos, habían magos, golosinas para los niños, bolsitas de caramelo, pero ahí no había ningún adulto, eso era de niños, ¿no? Y los adultos pues les elevaba después el bizcocho, los bocaditos y todo, pero eso era una cosa de niños. Y la fiesta del adulto era una cosa y la fiesta de los niños era otra cosa. Los niños no iban a ciertos lugares porque eso es cuestión de adultos. Decía, no, si hay niños, no. O sea, la gente conocía sus limitaciones. De pronto viene este tsunami de libertinaje y aquí frente a los niños las palabras, las innuendos, inclusive la ropa. Yo me acuerdo, mi hermanita la vistieron con sus batitas y sus lazos atrás, los zapatitos, la ropa como uno iba cambiando, ropa de niño, a todos nosotros nos recortaban igual, yo creo que esa fotografía, todos parecíamos muñequitos porque todos estábamos pelados, en Cuba le llamaban a la malanguita, ¿no? Porque tú ibas al recórteme el niño, hoy le dejan a los niños, yo digo, no es que uno esté criticando, hermano, no, pero algo pasó. Esto fue hace unos años, me fui a recortar, ¿no? Y entró esta señora, que ya con el tipo que tenía, pobrecita, y traía a este niño, qué niño más lindo, chiquitito así como, yo tenía 3, 4 años, con un pelo rubio, con unos bucles, nene, y de pronto lo sentaron. Y yo, no sé, claro, el salón lo llevaron para allá, yo no vivo. Ay, cuando yo veo que ese niño viene para atrás, ay, Dios mío. Le habían recortado todo esto aquí así, le habían dejado como una cresta. Digo, ay, Dios mío, pero que parecía como, usted sabe, en Jurassic Park hay uno de esos dinosaurios que se llama el Velociraptor, que son horribles, bien, que son dos. Y me parecía un Velociraptor con esa cresta, digo, ¿pero qué han hecho con esta criaturita? La madre, la pobrecita, media loca, ¿no? Le ponen quizás. Hay niños tatuados, por amor de Dios. A las niñitas le ponen cosas con los ombligos fuera. Es una niña. Hay ropa de niño. los meten en concursos, los cosas. Yo me acuerdo que en los años 80, y fíjate que no era religiosa, salió una canción que tengo que decir, se le digo a Marisela, la productora, que ella la busque, porque ella que no encuentra a ella. Y la canción en inglés se llamaba Let the Children Be, Dejad que los niños sean. Una canción muy bonita, y eso fue los años 80, y era de música de esta, de baladista, de las famosas baladas que había. Dejad que los niños sean, que los niños sean niños. Es una etapa. Estábamos hablando hace un ratito que uno de los camarógrafos, un jovencito de 22 años, está empezando aquí, ¿no? Su papá trabaja hace tiempo aquí. Y estábamos hablando de que cada tiempo la sonidista me estaba... Por eso estábamos hablando con Marisela, estábamos un momentito antes de empezar el programa, y estábamos hablando de que cada tiempo tiene su encanto. ¿Cuál es el apuro para estar quemando etapas cuando, si no se quema, esas etapas van a reclamar su tiempo? Me explico. Usted tiene que tener su etapa de niño y quemarla y entrar en la otra para que cuando mire para atrás, dice, no, yo fui niño, y yo fui preadolescente, y yo fui adolescente, y yo fui joven, y yo fui joven adulto, y yo fui adulto joven, y yo fui un adulto y yo empecé a ser una persona mayor. Son etapas y cuando se disfrutan, se viven, no hay ninguna frustración ninguna, porque yo la viví a plenitud y estoy realizado como persona. Pero la gente está quemando, tiene un apuro. Todas estas muchachitas de 14, 15 años, el pintorreteo, la cosa, pero si para eso hay tiempo. El maquillaje se inventó para el que quiere o la que quiere y no puede ya, porque hay un momento que las arrugas salen, las famosas patas de gallina, que a veces son patas de dinosaurio, ¿eh? Pero sí, usted podrá hacerse la plástica, pero ya eso no es lo natural. Hay un momento que los cachetes son rojos porque está fluyendo la sangre y los labios, y usted no tiene que hacer nada, pues todas esas niñitas las pintan, le hacen cosas. No, yo me acuerdo una vez, cuando estaba en la academia, que ya no existe, y ahora estaba a cargo de todo lo que era la parte espiritual de la academia, el director espiritual de la academia, momento muy lindo de mi vida, la Academia del Sagrado Corazón. Y estaba el niño de primera comunión, y yo con una de las hermanas, la Sister Eileen, mujer dominica de Adrian, las que tienen, si usted está en Miami, las que tienen la Universidad de Barry University. Pues ellas estaban en Puerto Rico, monjas muy preparadas, excelentes, y ella era una mujer que también era música. Entonces ella tenía el Glee Club, etcétera, y ayudaba mucho. Entonces ella estaba encargada del programa de primera comunión y me ayudaba mucho. Entonces le dije, mira, sister, vamos a hacer algo, porque aquí está el problema, porque como era un colegio de clase media, media alta, pues venían los trajes de primera comunión. Digo, no, aquí competencia. No, yo estuve muy claro siempre, he estado muy claro, no en todo, pero en algo, ¿no? Digo, no podemos quitarle el valor al sacramento. Y esto no es una competencia, ver quién tiene el traje, quién se lo diseñó, quién se lo hizo. Y pusimos, como era como una túnica muy bonita, que era unisex, era con unos tachones muy bonitas y tenían cuellitos para los muchachos. Claro, los niños venían con su camisita, con su corbata, y las niñas con un vestidito, pero todos, ¿verdad?, de lo más lindo, sus zapatitos blancos, uniforme. Y, por supuesto, peinaditos, arreglados. Pues yo me acuerdo que estábamos todos y los muchachos de cuarto año de high school me estaban ayudando, pues yo quería que ellos se integraran. Fue un tiempo muy bonito. Y de pronto vino una de las muchachas, ay, padre, ahí hay una niña que vino con un traje grande y vino maquillada. Entonces, tráeme la niñita para acá. La mamá vino, ¿qué pasa? Digo, que hubieron unas reuniones y se les explicó a todo el mundo aquí, y aquí cada uno tiene que hacer las cosas como todo el mundo se dio cuenta que tenían que ser, porque esto no es un show, esto es un sacramento que van a recibir por primera vez, esperando que sea para toda la vida. si ella no tiene la túnica, ella en este momento no puede hacer la primera comunión. No, pero, no, no, señora, usted se le dijo. Y aquí todas están aquí y aquí no hay excepciones. Se fue. Tenía la túnica en el carro. Estaba tratando, no podía llegar y conmigo no iba a poder. Y después cogí a Lenín y le dije a una de las muchachas del senior, me la metes en el baño, le lavas la cabeza, le quitas todo ese pintorreteo, que esa niña tiene un pelo natural muy lindo y la cara que tiene está linda, no tenía, tenía hasta pintura de labio. La mamá no dijo más nada. Digo, pero ¿qué le pasa a la gente? Y mucho de lo que estamos pagando es que algunos adultos frustrados porque no lo tienen. Es que yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve, pero espérate un momentito que esa frase es muy peligrosa. Por un lado, que tú no tuviste, que tú le quieres dar. Porque si tú tuviste disciplina, tuviste amor, cariño, presencia de tus padres, yo no entiendo. Que tú no tuviste muchas cosas, pero tuviste las elementales, tú tuviste a tu mamá y a tu papá siempre ahí. Tus abuelos, tuviste seguridad en tu casa, tuviste acompañamiento, tuviste todo un aprendizaje de conducta que no tenían cosas. ¿Quién le ha dicho a usted que usted tiene que tener cosas para ser feliz? Yo conozco mucha gente y desgraciadamente muchos niños en este momento en terapia teniendo lo que nunca nadie, pero tabletas, cuartos que, bueno, son un lujo, televisores, plasmas en su casa, que no tienen, han viajado a no sé dónde en primera clase. Y son niños que hasta uno de 10 años estaba con instinto suicida y tiene una casa que ve fantástico, porque estamos equivocados. Estamos creyendo lo que no es. Entonces, claro, es esta ansiedad y esta cosa. Miren, esos padres están desbaratados. Y hay una historia que yo creo que ya le hice en un programa, pero tiene que haber sido hace mucho tiempo. Yo sé que yo la he hecho en la parroquia porque son gente que yo conozco, de las muchas casos que yo conozco. Esto hace ya unos años, gracias a Dios, ahí todo el mundo cayó en tiempo y aquello fue debut y despedida porque se acabó. Gente, este señor... un gran cirujano, muy buen hombre, muy buen esposo, pero un hombre que venían hasta lo llevaban a algunos países porque era un cirujano cardiovascular. Y un niñito que tenía, después tuvo dos hijos más, pero el nene era un amor. Y entonces, claro, pero su papá iba aquí, que allá, claro, esta gente vivía, imagínate, un cirujano cardiovascular, que la gente, todo el mundo, porque venían hasta de América Latina y creo que hasta Arabia Saudita. Eso no me lo crean, pero creo que la cosa iba por ahí. Le mandaban aviones privados. Y claro, imagínense ustedes. Y él veía a su papá, etcétera, pero entonces un día el niño empezó a pedir dinero a las tías, al abuelo, pero no dinero de $1, $2, no, 10 y 15 y 20, cosas así. Entonces una de las tías le va a la mamá y dice, fulana, ¿tú sabes que fulanito está pidiendo dinero? Dice, ¿cómo? Sí, a mí me ha pedido $10 a nuestra hermana fulanita. Entonces, dijo, aquí hay algo raro. Y como hay toda la cuestión de la droga, y ahí la droga no tiene edad. Pues entonces, la mamá, gente muy buena, ella no formó bochinche, no formó jaleo, sino que entonces esperó, le dijo, mira a su esposo, ¿no? Mira, fulano, está pasando esto y esto, y yo estoy preocupada. Y dice, ah, no, eso no me gusta nada. Entonces, pero háblale tú, gracias a Dios que no fueron aquí y allá, es papá. Entonces papá llegó, él está, ay, papi, tú estás, llegaste, y dice, no, mi hijo, quiero hablar contigo, papito. Él es muy cariñoso, hombre muy bueno, un tremendo médico. Y entonces le digo, pero mira, tu mami me ha dicho esto que tú estás pidiendo. Ay, sí, papi, sí, estoy pidiendo, ya casi tengo lo que quiero recaudar. Digo, pero ¿qué pasa, papito? Es que estoy tratando de recaudar, creo que eran 125, algo así, una cosa, 150. No era mucho, era 125. Bueno, 125 pesos son dólares, son, pero no era tampoco miles, ¿no? Pero dice, pero ¿para qué tú quieres ese dinero? Dice, porque yo llamé a tu oficina, niñito de 7, 8, 7 años, 8, y pregunté cuánto era contigo, esto fue antes del COVID, esa cosa, cuánto valía una consulta contigo. Y me dijeron, y entonces pues yo dije, yo quiero sacar una consulta, un turno con el doctor, pues yo quiero estar un tiempo con mi papá. Pues como no lo veía, este hombre lloraba como un niño. Dice, yo que le he dado a mi hijo todo lo que yo era, lo que yo no tuve. Y ahí, fulano, ahí está la trampa, porque tu hijo lo que quería era verte más. Claro, estoy viendo gente que inmediatamente con mucha humildad dice, yo tengo que hacer unos arreglos, porque mi hijo Dios me está mandando un mensaje. Hizo sus arreglos, siguió haciendo sus cirugías y todo, pero su hijo tenía que tener un lugar y puso los sábados y todo, y tenía un compañero y se distribuyeron el trabajo porque nadie es indispensable en esta vida, ¿no? ¿Ves? Y en esa familia se estaba creando una situación, un niño que estaba entrando en un periodo de, mire, si ese niño está haciendo eso, puede caer en una depresión, porque lo que él le daba paz, a él lo que lo podría tranquilo, lo que le daba armonía, era tener a su papá, compartir con él, ir al cine, comerse un mantecado, ir a jugar, ver un juego de pelota. Eso, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Porque estamos todos iguales, ¿eh? Que no nos deja ser. ¿Qué nos falta a nosotros que nos ha quitado la paz? Que tenemos mucho y no tenemos nada. Que estamos rodeados de gente y nos sentimos solos. Que estamos en un mundo que nos grita y no sentimos que nadie nos habla. Que tenemos y no tenemos. ¿Qué pasa? Y aquí inmediatamente va a venir la respuesta. Porque el que tiene a Dios, nada le falta, y al que no tiene a Dios, todo le falta. Dios es una necesidad, no es una comodidad. No es que, como dice en inglés, no es un commodity, tener un reclinable, eso es una comodidad. No, 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 esto es una necesidad. Yo necesito a Dios. Dios a mí no me necesita, Dios es perfecto, omnipotente, omnipresente, todopoderoso. Pero yo necesito a Dios, porque en Él yo encuentro la razón de mi existencia, en Él me puedo amparar, y aunque vengan noches oscuras, siempre Dios será la luz que ilumina mi camino. Pero, ahí es donde usted tiene que hacer un examen de conciencia y preguntarse, ¿tú usted está feliz? En inglés, ¿are you happy? Está contento. Usted está contento con usted mismo. Se siente realizado. Si usted en este momento le dijera a Dios, te faltan 15 minutos para regresar a mí, usted podría decir, en general, en resumen, yo me siento realizado. O usted, ay, no, es que yo me siento que no me he realizado en la vida. Y esto trae angustia. Ay, Dios hubiera querido. Entonces empieza la angustia y todo. Y el malo, coge todo esto y nos tortura. Acuérdense que hay un odio que no nos podemos ni imaginar hacia nosotros. Es a nosotros, porque nosotros somos la causa de la rebelión de ese personaje, ¿no? Y es un odio, pero visceral. Y siempre está mirando porque no sabe lo que estamos pensando. Porque es un ser, ¿eh? no es Dios, pero es un ser, claro, con unas cualidades porque es un arcángel. Pero está mirando y dice, este es muy susceptible, este es muy celoso, este es muy complaciente, este es muy sensual, este es muy adicto. Entonces, y por ahí hace así, ¡ran! Y te coge. Y cuánta gente, por ejemplo, se pasa la vida culpabilizándose. Ay, qué malo soy. Eso no viene de Dios. Ah, no, pero mira, es que humilde. No, 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 eso no es humildad. Dios me deja ver a mí mi pecado para que yo me arrepiente, yo me reconcilie y yo siga caminando positivamente por la vida. Eso de taca, 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 eso viene de alguien que quiere que yo me sienta miserable. Y Dios no quiere que yo me sienta miserable. Dios quiere que yo me sienta arrepentido y que yo pida perdón. Pero miserable, el hombre, ¿no? Va a morir en la cruz para que yo sea miserable. No, él muere en la cruz para que yo sea un hombre feliz, en paz, conmigo mismo, con él y con el prójimo. Pero bueno, vamos a una pausa y venimos enseguida. Aquí con ustedes y como siempre con la palabra en la mano, con la esperanza de que siempre esté en mi mente y en mi corazón, ¿no? Tener una Biblia en la mano es algo espectacular, fantástico, pero de aquí tiene que venir para acá y de acá tiene que bajar para acá, ¿no? La trinidad esta, ¿no? De aquí para acá y de acá para aquí, porque esto está hecho para eso, ¿no? Para que leyéndola la asimile, la intelectualice, la conceptualice y ella entonces forme mi alma, mi corazón. Y en esta ocasión pues tenemos el Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículo del 27 en adelante, un texto que es una belleza y que va complementado con el principio del Evangelio de San Lucas, ¿no? Cuando los pastores están, se les aparece una hueste del cielo, capitaneados por un ángel, un arcángel, que les habla de la realidad, que ha nacido un niño, y cantan gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. El niño cuando nace hace que nazca la paz en el mundo, porque él es el príncipe de la paz. Y aquí ya estamos, cuando ya Cristo va a ascender, promete enviar al Espíritu Santo y dice, al irme les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Angustia y miedo. Pregunto, ¿no son palabras de hoy? Angustia, ansiedad, miedo. Y nos dice, no se angustien ni tengan miedo. Ya me oyeron decir que me voy y que vendré para estar otra vez con ustedes. Si de veras me amaran, se habrían alegrado al saber que yo voy al Padre porque Él es más que yo. Les digo esto de antemano para que cuando suceda, entonces crea. Ya no hablaré mucho con ustedes porque viene el que manda en este mundo. Aunque no tiene ningún poder sobre mí. Ustedes saben, fíjate que lo dice, poder sobre este mundo que nosotros tanto reverenciamos y gustamos, tiene dueño. Tiene dueño y tiene poder. Y lo dice él. Ahí viene el que manda en este mundo. Aunque no tiene ningún poder sobre mí. Así tiene que ser para que el mundo sepa que yo amo al Padre y que hago lo que Él me ha mandado. Levántense, vámonos de aquí. Claro, estamos aquí en el Huerto de los Olivos y ya saben, es que viene, ¿no? Y viene la traición, y viene todo lo que conllevó el arresto de Cristo, ¿no? Y yo digo, hermano, cuando uno se pone a leer todo esto, ¿no? ¿Qué nos sucedió? Yo creo que hemos dejado precisamente que las fuerzas del mundo configuren mucho nuestra realidad personal. Ya hemos hablado de esto anteriormente, que las circunstancias en que nos encontramos están coloreando mucho la realidad, ¿no? Los medios de comunicación, lo que vemos, lo que leemos, lo que nos están dando, ¿no? La información que nosotros recibimos no siempre es la mejor. Y no es siempre verdad lo que nosotros vemos en la televisión, en un noticiero, porque todas estas entidades, todas estas compañías, todas estas estaciones de noticias, son negocios, son un negocio. ¿Y para qué usted pone un negocio? Usted pone un negocio para tener un revenue, para tener un beneficio, para sacar dinero. Nadie pone un negocio para morirse de hambre, ¿no? No. Entonces, todas estas estaciones, y fíjense que compiten unas con otras, ¿no? Y usted oye una noticia y cómo usted la da y cómo la da aquel, porque hay muchos intereses creados, hay líneas de pensamiento, ¿no? Hay líneas de políticas dentro de las estaciones de televisión. Entonces, yo tengo que tener un discernimiento muy grande para no dejar que a mí me manipulen, para no dejar que yo, mi tranquilidad espiritual, mi persona, mi yo, esté a expensa, esté viviendo a expensa de lo que me digan, de lo que no me dicen, de lo que me llevan y me traen. Alguna gente los cogen por el pelo y te llevan para aquí y te llevan para allá. No, 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 usted es cristiano, hombre. Y usted tiene el Espíritu Santo y usted tiene que acompañado por la palabra de Dios, por la vida de oración, por la asistencia directa que tú y yo tenemos del Espíritu Santo, por la intercesión de los santos, por la intercesión de María, por nuestra comunidad cristiana que nos reunimos para orar, alabar y glorificar a Dios. Todos estos elementos están dirigidos para que yo tenga un punto de referencia, una fuerza, una fuente, una fuerza que a mí me capacita para yo poder interpretar todo eso que está ahí y que está luchando por mi mente. Está luchando por mi mente y me llevan y me traen y me manipulan y me quitan la paz. Y la gente dice, es que no hay paz. Bueno, no habrá paz allá afuera, pero yo la tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo a quien es la fuente de la paz, el que es la misma paz. Y lo dice, yo les doy a ustedes lo que yo tengo, lo que yo soy, mi paz. La paz les dejo, la paz les doy. No como la da el mundo. ¿Por qué? Porque la paz que da el mundo es una paz condicionada. En esto me paro un momentito, porque hace una diferencia, lo hace, acabamos de leerlo. No como la da el mundo, porque la paz del mundo es condicionada. Y ustedes lo ven en las guerras cuando han terminado. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los que ganaron se repartieron a Europa de una manera indiscriminada. Esa repartición creó muchas anomalías, creó mucho antagonismo, mucho odio, mucha división. Y eso va a ser fuente para que entonces venga la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial. Y ya terminando la Guerra Mundial Segunda, ya habían unas cosas que eran totalmente injustas. ¿Usted quiere algo más injusto que el muro de Berlín? Ah, bueno, padre, pero eso se cayó. Pero cuando se cayó, eso fue hace poco, porque estuvo ahí. Y ese muro se comienza a construir. No se había prácticamente acabado la guerra. Entonces estaban los aliados, estaba Gran Bretaña, estaba Estados Unidos, estaba Rusia, estaba Francia. Y como delante de todo el mundo tiene que haber dicho, un momentito, ¿cómo nosotros vamos a liberar un país y vamos a dividirlo un pedazo? ¿Pero qué es esto? Como si fueran reces, un poco para acá y un poco para ti. Y todos sabemos, alguna gente que está alienada, ¿no? Pero usted sabe, lo que es que usted le divida en el país va a pasar después en Corea. Y todavía tenemos al loco ese que está ahí, que Dios nos ampare, que es una miseria. ¿Por qué usted va a dividir un país? ¿Pero a quién se le ocurre? Claro, entonces, estaba el otro día viendo un documental de lo que hacen en Corea del Norte con los niños. De hecho, en Corea del Norte, a los Estados Unidos, a la gente le llaman los americanos bastardos. Hay canciones, es un documental muy fuerte, muy fuerte. Y los niños con canciones en el colegio, todo, el odio, pero claro, y son hermanos de una misma raza porque son todos coreanos. Porque no es justicia. Y el Papa Pablo VI, también canonizado, tenía una frase, estos hombres de Dios, así como esta es preciosa, la paz del corazón es el corazón de la paz. Pablo VI decía, si quieren paz, trabajen por la justicia. Y esto es básico, porque para yo tener paz en mi vida, yo tengo que hacerme justicia. ¿Y cuál es la justicia que yo me voy a hacer para yo tener la paz? Poner a Dios donde va. Saber que sin Él no puedo. No puedo ser altanero, soberbio, porque eso lo que da es dolor de cabeza, dolor de alma, dolor las entrañas. La soberbia no trae nada. Bueno, miren lo que ha pasado. ¿Por qué la gente no se arrodilla y pide perdón? Porque no queremos, no queremos. Hay gente que primero muerto antes que pedir perdón. Entonces, claro, son esta gente que muere con una rabia dentro y no tienen paz. Y hoy, en este programa, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿usted tiene paz? ¿Usted vive en paz? Porque si yo la tengo, yo la doy. Si yo la tengo, yo la transmito. Si yo la tengo, yo la comparto. Pero, ¿cómo yo pierdo esa paz? ¿Cómo yo tengo esa paz? Bueno, mire, hermano, cuando usted pone todo lo que tiene en su lugar y le da al Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, cuando usted va buscando la manera de estar en armonía con todo el mundo, a este le dice algo, mira, yo si te hice algo, perdóname. Y usa la palabra no mágica, la palabra divina, perdóname, mira, perdóname. Si no te perdona, ese es su problema, pero ya yo me lo quité del sistema, ya yo perdí perdón. Usted, wow, me quité un peso de encima, confesarse. Cuánta gente, me imagino que todos los compañeros sacerdotes han tenido la misma experiencia de que una persona ha hecho una confesión general, ya está ahí, ¿no? Y dice, ay, me he quitado un peso de encima. Claro, el pecado pesa y la gracia libera. ¿Por qué tanta cosa me tengo que confesar? ¿Cuándo te vas a confesar? Porque mientras más tiempo pase, menos tiempo tendrás para poder pedir perdón. Entonces, la paz del corazón, búscala, porque no está fuera, está dentro. Y es tan fácil como ponerme en paz y llamarle a las cosas por su nombre. No tengas miedo, no tengas miedo. Mira, yo hice esto, sí, fui yo. Por mi culpa, por mi gran culpa de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pero una vez que usted entre en ese proceso, usted se está liberando. Sí, yo cometí un error y pido perdón a Dios y pido perdón a mis hermanos, a la gente, a este, al otro. Y hermano, usted empieza a quitarse los pesos de encima, a encontrar armonía, a encontrar reconciliación, a encontrar paz, paz. Y la necesitamos tanto, ¿sabe por qué? Porque usted y yo, que nos llamamos cristianos católicos, somos instrumentos de la paz de Dios. ¿Cómo Dios trae paz al mundo a través de nosotros? Imagínense que toda esta gente que está en gobierno, todos dijeron, nos acabaron las armas, no vamos a crear conflicto, no vamos a provocar conflicto, no vamos a ser parte del conflicto, vamos a ser parte de la solución y para eso nos vamos a poner con paz. Y el puño, jamás. El arma, jamás. La mano extendida, sí. Y la ausencia de violencia de cualquier tipo, jamás. Yo por eso cuando la gente veo con el puño, digo, no, no, no. No sé si usted se acuerda, yo nunca lo hice. Nunca lo hice. Cuando vino el COVID, la gente te daba el puño, digo, pero ¿por qué tuvimos que inventar el puño y no pudimos haber hecho, por ejemplo, mire esto? Ay, pero lo tocó y usted no me está tocando. ¿Por qué tuvimos que hacer esto? Esto es esto. Esto es un puño, esto es, te voy a dar. ¿Y por qué, por qué cuando me ibas a saludar me ibas pan? No, esto del puño en alto significa la fuerza, el poder, el golpe, la lucha. ¿Y qué ha traído eso? Dolor, divisiones, contienda, guerra, revancha, venganza, esto, ¿no? ¿Y por qué no esto? ¿Por qué no la mano extendida? ¿Por qué no una voluntad de hacer lo que sea necesario para tener la paz? Pero no diálogos de paz basados en la injusticia, como lo que ha sucedido en Colombia, ¿no? Y perdónenme, porque usted me dirá, bueno, padre, usted no es colombiano. No, pero yo no sé que no soy colombiano, pero yo creo que somos cristianos y esto es una cosa. En Colombia, que todavía es un conflicto que no se ha acabado, porque hay mucho dolor, como ahí en España, que hay como no sé cuántos casos de asesinatos por la ETA y quieren forzar una paz, ¿entiende? Y todavía no se ha resuelto y no se han hallado los culpables, ¿no? Y yo me acuerdo un libro de Gironella que se llamaba Estallado la Paz, que es una trilogía que se llama Los cipreses creen en Dios, es un millón de muertos y ha estallado la paz. Son una trilogía sobre la guerra civil. Y yo, a mí siempre, yo me leí los tres, buenísimo. El premio, tuvo muchos premios. Y yo le digo que a mí siempre, porque es una ironía, porque no ha llegado, no, ha estallado la paz. Entonces, ¿cómo usted? Y se hizo un censo, el censo dijo que no, que esos diálogos de paz no eran así, porque nunca se trajeron a la gente a la justicia, esta gente mató, secuestró. Pero fíjense, yo con mucho respeto a mis hermanos, con mucho respeto, ¿a dónde fue que fueron a buscar diálogos de paz? Bueno, mira, fueron a Suiza, a Costa Rica, lugares que a Costa Rica le llaman la Suiza de América Latina, fueron al Vaticano, pero ¿saben a dónde fueron? A Cuba, al lugar donde entrenan a los terroristas y guerrilleros del mundo entero, porque ahí había una universidad, hermano, para aprender a ser terrorista, que era una universidad Patricio Lumumba. Yo no me estoy inventando de eso, esto es real. O sea, usted va a ir a bailar a casa del trompo, es una falta de respeto, hermano, una falta de respeto. Y allá iba fulanito con menganito. Usted va a ir a buscar diálogos de paz a los que han envenenado a América Latina y le han llevado todas las cosas que todos los terroristas, donde aprendieron a hacer un cóctel Molotov, donde aprendieron toda esta guerra de guerrilla, ¿dónde se inventó? Es que no, es una falta de respeto. Y lo decía Pablo VI, quieren paz, busquen la justicia. Aunque después vamos a perdonar, pero esto no puede ser así, empujado. Esto no es un purgante. Y muchas veces queremos alterar un proceso. No, con misericordia, con ánimo de fraternidad, con ánimo de solidaridad, con ánimo de buscar y perdonar. Pero la justicia no se puede esconder. Entonces, tenemos que tener todo un proceso, el proceso de paz, y buscar personas y elementos que ayuden a ese proceso. No a irritar más a una persona. ¿Cómo usted va a darle una amnistía a una persona que es un asesino? Pero ¿qué pasa? Que el otro que está aquí se pone así. ¿Por qué? Porque me estás insultando mi inteligencia. Oye, cuando tú tienes una herida, ponle una gasa, ponle una pomadita. ¿Cómo tú vas a meterle vinagre y limón y a sal esa herida? Pobrecita la persona. Pues esto está pasando en muchos lugares. Y a mí me ocupa y me preocupa mucho. Porque el mundo está polarizado. ¿Y por qué? Porque cada vez que hago así, y me pongo así. Y hermano, cuando la gente pierde la paz, ¿qué es lo contrario? La guerra. La guerra. La guerra interna. La guerra que si yo estoy en guerra con interna, yo tengo la paciencia así. La tolerancia así. El espíritu de solidaridad así. Lo que tengo así es el deseo de venganza, del desquite, del rencor. No, vamos a ayudarnos, vamos a ayudarnos. Y mira, no hay una cosa, mira, tienes razón, perdóname. Eso pasa, ¿no? Es como el papá, ¿no? Que el niño viene y le dice, papi, mira, anoche salí, me fui con los amigos y yo se me fue. Y cuando entré el carro aquí al garaje, lo rayé. Así que perdóname, papi, fue que yo imprudente. Mira, ya te dijo la verdad, ya te pidió perdón. Ah, bueno, mijo, tienes que tener cuidado la próxima vez, mira, pero desarmaste a tu papá. Entonces, cuando tú vienes a una situación como la que nos encontramos en América Latina y en el mundo entero, en España, que es un desastre, óigame, por amor de Dios, por lo menos acepte que usted hizo algo, ¿no? No, que vamos a hablar de qué. Me sentaste al lado mío a alguien que me asesinó a mi papá y resulta que aquí no ha pasado nada, colorín colorado y todo el mundo y balalalala y tumbayá. No, eso no es así. Porque lo que usted está irritando a una persona, eso es como un perrito. Fíjate que le dice, achucha al perro, ¿sabe lo que es? Un perrito, y de pronto, ¡ah! Bueno, estamos achuchando la situación, no puede ser. La única manera es la mansedumbre, la verdad, la humildad y el perdón. Son elementos antisépticos y antibióticos para una infección. Pero no podemos nosotros tratar que, porque una paz artificial es un insulto a la paz. Y no, la paz tiene que nacer, no puede estallar la paz, hay que buscarla y tiene que nacer. Y empieza por mí, por eso la paz del corazón. Usted tiene que ponerse en armonía, perdonar, tratar de entrar en un proceso de sanación, porque el que odia y el que tiene rencor, hay que hacer males a usted. Y no va a conseguir nada. No, señor. Y si voy a tener que hablar con esta persona antes de llegar allí, yo tengo que tener paz yo. Porque usted no puede hablar con una persona cuando usted está así. Este es un tema para mucho rato, pero espero que haya dado un poquito de pinceladas, ¿no? Porque estamos en un momento muy violento, la gente está, te muerde, la gente te muerde. Yo voy a algunos lugares y digo, pero esta persona me ladró, no me habló, me ladró. Una tienda que, ay, lo que está ahí, pero, señora, buenos días, ¿qué pasó? La intolerancia, la agresividad, ¿qué pasó? Busque allá adentro, quién lo ocasionó y por qué usted está así. Y creo que hay momentos que uno puede, mire, el río revuelto es ganancia de pescadores y pregunte quién está detrás de todo esto. Al que no quiere paz, al que no quiere armonía, al que no quiere el perdón, ni quiere el encuentro con Dios. Y si esto no se pone a tiempo, Dios nos ampare y tenga misericordia de nosotros. Pero usted y yo podemos, porque sabemos que en un confesionario hay mucha sanación y mucho perdón. Y en un confesionario puede ser el momento y el nacimiento de la paz que tú y yo necesitamos. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Como siempre, ¿verdad? Les pido que nos tengan en oración. Acuérdense del peregrinaje que vamos a tener este año, Dios mediante, si Dios nos da licencia, que va a ser Tierra Santa, Yugoslavia, Venecia. Vamos a, se puede comunicar con Vanessa Horta al 939-219-9105. Y también los quiero invitar a nuestra convivencia que va a ser ahora en mayo, el tercer fin de semana, nuestra número 35, que vamos de Perla, Bodas de Perla de la Convivencia Anual de Renovación y Evangelización, que hemos tenido todos los años, con el nombre todavía no hemos, porque estamos en discernimiento qué nombre quiere el Señor, pero está los tres días para que usted quiera ir, se ponga en comunicación con la parroquia que tiene, ahora yo le voy a dar el nombre, la convivencia siempre, el tercer fin de semana en San Juan de Puerto Rico, a la parroquia Santa Bernardita, y puede llamar, mire, estoy interesado en saber de la convivencia de renovación y evangelización, que va a ser el 18, 19 y 20 de mayo, el tercer fin de semana, después del fin de semana de las madres, que es el segundo. Así que ya usted sabe, ahí llama 17, 18 y 19 de mayo. En la parroquia, en los predios se pone una carpa, un evento lindísimo, que aquí en el canal han puesto el encuentro en la carpa, que es un evento lindísimo. Así que también llame al teléfono 787-762-0375. Bueno, hemos llegado al final. Y como siempre les digo, usted y yo tenemos una alianza de amor, de paz y sobre todo de amor. Yo rezo por ustedes, ustedes rezan por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.